Hace unas semanas comenzamos esta serie que se llama Fe sobre el temor y venimos hablando de diferentes maneras en las que nosotros tenemos temor, diferentes temores que vienen a nuestras vidas y cómo el Señor nos ayuda a levantarnos y nos ayuda a vencer el temor. Venimos hablando que el temor es una reacción que yo tengo hacia algo que yo no conozco o algo que viene en contra mía. Así que el temor puede ser positivo o puede ser negativo. El temor positivo es el temor que venimos hablando en el cual cuando te sientes que no estás en una situación muy buena, cuando sabes que estás en un barrio en el cual no debes estar, a la hora que no debes estar, con la gente que se está pasando alrededor tuyo, la cual no conoces, te hace de que salgas corriendo, ¿no? Ese es el buen temor de que velas por tu vida. También el buen temor es el temor que te hace frenar frente a las luces rojas de los semáforos. Es un buen temor de que usted sabe de que si no frena la luz roja, cosas peores pueden ocurrir. Pero hay un temor que es un temor negativo. Y el temor negativo es el temor que viene a tu vida por las cosas de la vida y las situaciones de la vida. Y cuando nosotros no aprendemos a ponerlo en el lugar donde está, nosotros, entonces esos temores nos controlan la vida. Te voy a decir uno. La semana pasada hablamos sobre el temor del pasado. Y cómo las cosas que yo he hecho en el pasado, si yo no controlo eso en el sentido de decir Dios perdonó mi pecado, Dios está redarguyendo mi pasado, entonces ese pasado me controla hoy. Me controla mis decisiones, controla mi crecimiento espiritual y controla desafortunadamente mi relación con Dios. Pero en esta mañana quiero continuar hablando sobre estos temores. Y te quiero presentar a alguien en esta mañana. Déjame presentarte a Claudia. Claudia es esposa, madre de 3 hijos y ama de casa desde hace más de una década. Se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana. Antes que todos, para preparar el desayuno, alistar a los niños para la escuela y dejar todo listo antes de que su esposo salga a trabajar. Mientras todos siguen sus rutinas, Claudia permanece en lo suyo. Lavandería, compras, limpieza, cocinar, organizar citas médicas, mantener el orden. Pero todo lo hace, se siente invisible. Una tarde mientras doblaba ropa en silencio, escuchaba a sus hijos peleando por algo trivial en cuanto al teléfono. Y su esposo estaba quejándose que no encontraba su camisa favorita. Nadie le dice gracias. Nadie la abraza. Nadie la mira a los ojos y le dice, tú eres valiosa. Esa noche, Claudia, después de acostar a todos, se sentó sola en la sala de su casa. Apagó todas las luces y suspiró. Y dijo estas palabras: Señor, ¿me ves? ¿Estoy haciendo algo realmente importante? Ese suspiro no era un suspiro de cansancio físico. Era el eco de una lucha interna y más profunda. Era la lucha contra el temor a ser insignificante. Es una lucha contra la voz interna que susurra a su oído, tu vida no tiene impacto, nadie te necesita, no haces ninguna diferencia. ¿Te has sentido así alguna vez? Yo creo que vivimos en la era de lo visible. Likes en el teléfono y en Facebook. Seguidores en las redes sociales. Aplausos. Pero por dentro, muchos de nosotros batallamos con angustias silenciosas. Angustias como, ¿importo realmente? ¿Alguien me ve? Y algunos de nosotros decimos, ¿será de que Dios me ve? Y lo que hacemos es que tomamos decisiones para no sentir el temor de ser insignificante. Compramos el carro que dice la sociedad que debo tener. Compro las casas, las prendas que dicen que debo tener para que la gente me vea y vea significancia en mi vida. Me involucro en causas benéficas para que la gente diga qué bueno eres, qué buena persona eres. Y tomamos decisiones basadas en eso. Pero lo que nunca nos hemos preguntado es qué significa el temor a la insignificancia. Y en esta mañana tengo una definición para darte sobre qué es el temor a la insignificancia. Y esa definición es: el temor a la insignificancia es la ansiedad de pensar que nuestra existencia no tiene valor, propósito ni impacto. Es el pensar, es la ansiedad que crea el pensar que estoy aquí sin ninguna razón. De sentirme como un cero a la izquierda. De sentirme que mi vida no vale nada. Es más, es vivir con la sensación de ser ignorado por los demás. E incluso sentirme ignorado por Dios. Pero en contra de este temor y de esta realidad del ser humano, lo más tremendo es que la palabra de Dios nos ayuda a enfocar nuestra mirada y nuestros pensamientos en lo que Dios sí dice y sí cree de nosotros. Y la palabra de Dios nos recuerda algo que es muchas veces olvidado por el creyente, muchas veces olvidado por la gente, y es la inmanencia de Dios, o que Dios es inmanente. Y a lo mejor usted, cuando le dijo esta palabra, usted dice, ¿qué significa esto, pastor? ¿Y qué es la inmanencia de Dios? La inmanencia de Dios significa que Él no está lejano, de que Dios no es indiferente, de que Dios no está desconectado. La inmanencia de Dios nos deja saber de que Dios está siempre presente, de que Dios está siempre cercano, de que Dios está siempre activo en cada rincón de mi vida y de su creación. De que Dios está siempre activo, presente, escuchando, oliendo, viendo, estando ahí en cada momento de mi vida. Esa es la inmanencia de Dios. La inmanencia de Dios es que Dios conoce tus pensamientos y entra en tu historia y camina contigo paso a paso. La inmanencia de Dios te asegura que estás profundamente visto, conocido y valorado por Dios. La inmanencia de Dios es lo que te hace entender y saber de que aunque este mundo diga de que no vales nada, para Dios lo vales todo porque Él está siempre contigo. Y yo no veo y no entiendo y no sé cómo otra manera de dejarte saber de que el único cañonazo, la única manera de evitar el temor o de echar fuera el temor al ser insignificante es entendiendo de que Dios siempre está presente y que Dios siempre está contigo, de que Dios no se cambia porque tú cambias, de que Dios no se va por tu pecado, no importa cuán grande o cuán pequeño, porque Dios no le tiene miedo a tus pensamientos, ni a tus palabras, ni a tu odio, ni a tu modo de pensar, ni a tu manera de ser, de que Dios está contigo en las buenas y en las malas, porque Él es así. Esa es la esencia de quién es Él. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que no solamente va a estar con nosotros en la eternidad, sino que está con nosotros hoy, aquí donde estoy. Hoy, con mis pensamientos de sentirme insignificante, Él está contigo. Y lo que quiero hacer en esta mañana es ir a través de la palabra del Señor para que veas cómo la inmanencia de Dios nos ayuda a vencer el temor a ser insignificante. Y quiero que vayas conmigo a la palabra del Señor, al capítulo, al Salmo 139. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. O 16 al 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Y la pregunta es, entonces, pastor, ¿cómo puedo yo batallar? ¿Cómo puedo yo vencer el temor a ser insignificante? Y si tomas nota en esta mañana o si tomas fotos de los puntos para después estudiarlos, te insto en esta mañana de que hoy es un buen día para hacerlo. Entonces, ¿cómo la inmanencia de Dios me ayuda a vencer el temor de ser insignificante? Y es reconociendo de que fui formado por Dios con una intención. Y lo interesante que vemos es que en este Salmo 139, el salmista David comienza a mirar cómo el soberano Dios de todo el universo lo creó. Y mira lo que él dice de cómo Dios lo creó. En el versículo 13 dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y David, desde una perspectiva humana, reconoce que cada parte de su ser fue diseñada por Dios. El salmista David reconoce que el soberano Dios ha puesto pieza por pieza de su cuerpo, todo trabajando perfectamente en sincronía. Y ahora eso, el salmista lleva a unas diferentes conclusiones de esto. Y una de las conclusiones que yo puedo recalcar sobre esto es de que nosotros no hemos sido creados como errores. Nosotros no somos repeticiones de otras cosas, sino de que cada uno de nosotros hemos sido creaciones intencionales de Dios como creador. El salmista habla de que tú me creaste y conociste mis entrañas, pues las mías son diferentes a las tuyas, hermano querido. Y Dios, yo veo al Señor cuando creó a cada uno de nosotros como la mamá que va tejiendo y va poniendo junto quién soy y la parte que soy. A algunos le dio buen pelo y a otros no le dio mucho de ese buen pelo. Pero Dios lo sabía. A unos los hizo altos de 2.5 metros, a otros chiquitos de 1.5. A cada uno de nosotros nos puso 2 orejas, 1 boca, dientes, nos puso nariz, ojos. Hoy vi una niña con ojos verdes y dije: Señor, me encantaría tener ojos verdes. Pero en el diseño mío original no eran ojos verdes. No sé por qué, pero no caí en ese renglón. Algunos el Señor lo hizo con su piel blanca. Otros los hizo con su piel morena. Y Dios va tejiendo la vida nuestra, poco a poco sentándose como una mamá querida, tejiendo, creando una creación perfecta. Y el salmista vive y dice: te alabo, Señor, porque cuando miro lo que soy, cuando miro lo que soy, de verdad que soy una creación intencional tuya, Señor. Y la inminencia de Dios nos deja saber de que Él estuvo presente cuando nadie más estuvo presente en la creación de tu vida. De que aun cuando tu mamá no te había visto, el Señor ya te había visto. De que aun cuando tus padres no habían sabido quién eres tú, ni qué manera de pensar tenías, ni qué manera de ser eras, ya el Señor sabía todo lo que venía dentro de esa criatura. El Señor fue al almacén de las diferentes almas que Él tiene y Él dijo: esta es para José Luis. Acá, bien, bien lejos, la de David Ramos, esta. La ponemos aquí. La de Emily Ramos, más cerquita, más buena, esa sí. Esa es mi esposa. Esa la creó perfecta, se lo voy a decir la verdad, yo. Pero ahí fue el Señor sacando de aquí, poniendo acá. Así lo voy a traer a Él a la tierra. Así lo voy a crear. Así necesito que sea atento a las diferentes cosas que hay que hacer. Lo tengo que traer a la tierra, a que le encante los números para que pueda ser contable. Lo tengo que traer a la tierra con gozo siempre en el corazón, mirando siempre las cosas desde un punto de vista bueno. Y a otros, bueno, a este no le voy a dar tanto de eso. Y a otros le dijo: necesito que le guste la música para que pueda tocar la guitarra y cantar a la misma vez. Eso yo no lo puedo hacer, a mí no me dio de esa. Pero así el Señor va tejiendo a cada uno de nosotros dentro de nuestra madre y dentro del vientre de nuestra madre. Y eso quiere decir de que yo tengo propósito, de que yo tengo valor, de que nosotros tenemos un diseño creado por Dios, no somos una copia. Tú no fuiste creado al azar. Tus talentos no fueron creados al azar. Tu historia no es una historia al azar. Tu cuerpo no es un cuerpo al azar. Tu personalidad no es al azar, sino que fue diseñado con una intención. Algunos dicen, pastores, que Dios parece que botó el molde y rompió el molde y lo tiró al piso cuando me creó a mí. Eso es una mentira del enemigo. Tú eres creación de Dios con un modelo único, específico. Por eso es que nosotros amamos a todos los niños. No importa cómo vengan. Porque son creación de Dios. Nosotros valoramos la vida humana porque la vida humana es creación de Dios. Mira cómo lo dice Jeremías capítulo 1 versículo 5. Dios le habla a Jeremías y le dice: antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Así eres tú. Y así es Dios contigo. ¿Estás conmigo en esta mañana? Ahora, como la inminencia de Dios me ayuda a vencer el temor a ser insignificante. Ese es el punto número 2. Si estás escribiendo, si estás sacando fotos. Es aceptando de que eras plenamente conocido y profundamente amado por Dios. Y en este salmo, el salmista revela de que Dios conoce cada detalle de nuestra existencia antes de nacer. El versículo 15 al 16 dice: mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito ya era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Este salmo nos deja saber de que no hay parte de tu vida que le sea alejana a Dios. No hay cosa dentro de ti o fuera de ti que Dios no conozca. No hay nada de ti ni de mí que pueda alejar a Dios, porque ya te conoció. No es de que te viene conociendo mientras vas creciendo. Nuestro Dios te conoció desde niño, desde antes de crearte, desde antes de que estuvieses. Dios ya sabía de que tú ibas a estar vivo en la tierra. Ya Dios te conocía. Eso quiere decir de que Dios no solo ve lo que tú publicas en Facebook. Él ve tu ansiedad. Él ve tus lágrimas, Él ve tus sueños, Él ve la manera en que tú te hablas a ti misma y a ti mismo. Él conoce los pensamientos que tienes de ti mismo y con todo y eso te ama. Y con todo y eso quiere estar contigo y con todo y eso está presente. Y yo sé, hermano querido, de que aunque hoy sientas de que a lo mejor no hay sentido para tu vida, yo sé de que Dios está escribiendo tu historia con un propósito. Y quiero que sepas en esta mañana de que tu presente tiene valor y que tu futuro tiene dirección. Y que Dios está entretejiendo tu vida todavía. Y que Él está presente contigo en todos los momentos de tu vida. ¿Estás conmigo? Número 3, y con esto termino en esta mañana. ¿Cómo la inminencia de Dios me ayuda a vencer el temor de ser insignificante? Es sabiendo que eres valorado más allá de lo visible. Hasta ahora te he leído las palabras del salmista David. De cómo David se veía él mismo frente al Dios de la gloria. De que David miraba su cuerpo y miraba lo que había pasado dentro de él y lo que está pasando en las afueras de él. y lo único que puede hacer es darle gloria a Dios, mirándose a Él desde adentro, desde dentro de quién es Él y la perspectiva humana. Por ahora lo que quiero hacer es que por algunos momentos quiero llevarte a que veamos y estudiemos la perspectiva de Dios. Hemos estudiado la perspectiva de cómo el hombre se ve, y ahora vamos a estudiar la perspectiva de cómo Dios nos ve. Y mira cómo lo dice Mateo capítulo 10, versículo 29 al 31. Este es Jesús hablando. Y mira, hermano querido, muchas personas piensan de que sí, ya yo sé quién es Jesús, murió en la cruz, qué chévere, yo acepté salvación y ya, y nos movemos a algo post Jesús, más allá de Jesús. Pero yo quiero hablarte en esta mañana para que tú sepas que el único centro, la única verdad y el único propósito que llevamos aquí es Cristo Jesús. En Juan capítulo 15 Jesús dijo: apartaos de mí, nada podéis hacer. Así que si estamos buscando empujar o vencer a la insignificancia, tenemos que ir a Jesús. Dios con nosotros, Emmanuel. Y mira lo que dice Dios con nosotros, sobre nosotros. Dice esto: no se venden dos gorriones por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Y ahora, desde la perspectiva divina, Jesús quiere reenfocar nuestras imágenes de quiénes somos nosotros mismos y cuánto importamos. Y lo primero que hace es que expone la sociedad y expone la manera de pensar del mundo. Y es interesante porque lo vemos aquí en el versículo 29. Y dice: no se venden dos gorriones por una moneda. En otras palabras, el mundo los ve dos por uno. Dos por uno. Dos gorriones por una moneda. Y para mí es interesante porque la sociedad, la cual no le ha costado nada en crear los gorriones, la cual no ha hecho absolutamente nada ni ha añadido nada para que los gorriones puedan volar o que puedan nacer o que puedan crecer o que puedan ellos respirar o que puedan comer, deciden arrogantemente ponerle el valor a la creación de Dios. Y deciden, esos son dos por uno. En otras palabras, la sociedad está diciendo: los gorriones no tienen mucho valor. Pero mira qué interesante. Y Jesús dice, ahora mira, la sociedad no le da mucho valor a estos gorriones, pero yo quiero que sepas que ninguno de ellos, ninguno de estos que la sociedad dice que no valen para nada, va a caer en la tierra a menos de que sea parte del plan de Dios, del Padre Celestial. Y eso me encanta porque después se torna. Le dice: ustedes, Dios sabe hasta cuántos pelos tienes en la cabeza. El mío es fácil saber, pero a muchos de ustedes lo más probable no. Pero te voy a decir lo que eso me dice a mí. Eso me dice a mí que el nivel de amor de Dios es gigante. Te voy a decir por qué. Una de las maneras que yo he podido demostrarle a mi esposa que yo la amo es conociéndola completamente. Conociendo sus cosas buenas, sus cosas malas. Es conociéndola a ella intencionalmente. Es conociéndola a ella en profundidad. Es conociéndola a ella en cada momento, en cada cosita. Y mientras mayor la intimidad, el conocimiento de ella, mayormente la puedo amar. Te digo lo que todavía no he podido descifrar. ¿Cuántos pelos tiene en la cabeza? No sé. Así que si yo he podido amar a mi esposa hasta ese nivel, y el mayor amor que puedo dar es conociéndola íntimamente, ¿cuánto más la ama y me ama Dios, que conoce la cantidad de pelos en mi cabeza? No suena muy bien, pero lo que para mí suena es la intimidad que Dios tiene contigo. Del amor, de cuán grande te conoce. ¿Te imaginas si conoce todos los pelos de la cabeza? ¿Qué más conocerá? Bueno, lo conoce todo. Y lo conoce tanto, y lo conoce tan profundo, de que cuando tú conoces a una persona a esa capacidad, lo que estás tratando siempre de hacer es de bendecirlos y poderlos sentir que se sientan amados. Y de la misma manera hizo Jesús cuando conoció y supo y sabía y reconoció de que sin Él nosotros no pudiésemos estar en comunión con Él. ¿Tú sabes lo que hizo? Fue a la cruz. Dijo: yo los amo tan íntimamente, y el diseño de Dios, del Padre Celestial, ha sido tan perfecto de que lo que falta soy yo. Y ahora lo que Él hizo fue que se encarnó y fue a la cruz. Y murió en la cruz para que la relación que un día estaba lejana ahora esté cerca. Para que podamos abrazar su crucifixión y su resurrección, y poder vencer el temor a no servir para nada y ser insignificante. Porque tú sabes quién da la significancia. Cristo da la significancia. Entonces ahora Claudia puede decir: Señor, gracias, porque mientras estoy doblando la ropa, tú me ves, Señor. Porque mientras estoy moviendo el arroz con habichuelas, Señor, tú me ves, Señor. Porque aunque mi esposo se fue de la casa y mi relación no está en lo mejor y la situación financiera no está en lo mejor, Señor, tú me ves. Tú estás conmigo, Señor. Y eso hace de que mi vida tenga valor y propósito. Hermano querido, si en esta mañana tú dices: pastor, yo vengo batallando con pensamientos de insignificancia por años, Jesús está aquí para que intercambies la voz que susurra en tu oído, que te dice: no sirves para nada, con la voz del Creador que dice: tú vales más que muchos gorriones. Vales tanto que decidí ir a la cruz por ti. Vales tanto para que pongas tu valor en mí, no en ti. Para que dejes que sea yo el que dé propósito a tu vida. Para que sepas que fui yo el que te creé y te puse aquí donde estás. Porque tengo un plan para ti ahí donde estás. Inclina tus rostros, cierra tus ojos en esta mañana. Gracias, Señor. Señor, la realidad es que batallamos con esto todos los días, Señor. Con el sentirnos insignificantes, con sentirnos que somos solamente una persona, con sentirnos de que no sabemos si mi vida ha alcanzado todo el potencial que debería hacerlo. Pero Señor, tu palabra dice que tú eres el creador de mi vida de principio a fin. Y ahora lo único que me queda, Señor, es yo poder rendirme a ti. Y decir, Señor, yo dejo ya de escuchar las voces que me hablan al oído para decirme que mi vida no tiene sentido y la voy a intercambiar por lo que dice tu palabra, Señor. Tu palabra dice que he sido creado de una manera maravillosa. Que el Dios creador de la creación entera, que puso los colores en toda la creación, tejió mi vida completa y me vio y le da valor, porque dice Jesús de que mi vida vale más que muchos gorriones. De que tú me conoces íntimamente, Señor. Y el ser conocido por ti, Señor, es valor. Señor, en esta mañana perdónanos si nos hemos movido de ahí. Si hemos tratado de buscar valor en las cosas materiales, en las cosas que tengo, de buscar la importancia del hombre. Donde ya soy importante en tus ojos, Señor. Ayúdanos a vivir en esa verdad, Señor Jesús. Y en esa vida que tú nos has dado. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En esta mañana yo voy a estar aquí al frente para orar contigo y por ti. Si estás aquí por primera vez, no te vayas rápido, me gustaría orar por ti y por tu familia. Pero si necesitas oración, el equipo de oración va a estar aquí al frente para que no te vayas en esta mañana de la misma manera que llegaste. Ponte de pie en esta mañana y recibe la bendición pastoral. Recuérdate que en el centro de invitados estamos abriendo esta ventana para voluntarios. Necesitamos tu ayuda, te prometo que necesitamos tu ayuda. No te vayas en esta mañana sin poder abrir la puerta para que podamos entrar juntos y poder ser voluntarios juntos. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6 dice: Haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro, Señor. Te damos gracias, Padre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que tengas un lindo domingo.